Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Andrea Ramírez y hoy, martes 7 de junio de 2022, te presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. El Congreso buscará hoy aprobar la bicameralidad. ¿Por qué esto sería una mala idea? Empezamos la edición de hoy con una noticia que marca la agenda política. Nuestro Congreso debatirá la aprobación del dictamen de bicameralidad el día de hoy. Es decir, si el Perú también tendrá un Senado y Cámara de Diputados. Teniendo en cuenta el historial y las nuevas polémicas que siguen protagonizando nuestros congresistas, explicaremos por qué los legisladores estarían tan interesados en esta propuesta y por qué no sería prudente este sistema de gobierno. El Congreso ha presentado hasta el momento 13 proyectos de reforma constitucional. La comisión a cargo de esto está liderada por la fujimorista Patricia Juárez, quien ya propuso que este tema se dialogue en dos sesiones, una la de hoy y otra en julio. El tema ha pasado por cambios bastante preocupantes. Por ejemplo, al inicio se pedía que hubiera 45 senadores y 130 diputados. Ahora se ha cambiado a 60 el número de integrantes del primer grupo antes mencionado. Eso sí, el deseo de reelección sigue intacto en las solicitudes. Y eso que aún no hemos hablado de las tareas principales de este intento de Senado y Cámara de Diputados. Para empezar, los senadores tendrían el poder de aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados. De igual forma, fiscalizarían decretos de urgencia y decretos supremos que declararan regímenes de excepción. No obstante, ahí no se acabarían sus funciones. Estos políticos, quienes serían en realidad los mismos congresistas que nos han gobernado en los últimos años, podrían elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y al Contralor General de la República. Por otra parte, la Cámara de Diputados tendría el control para interpelar a los ministros de Estado. Asimismo, tendría la potestad de cuestionar a los titulares de las carteras, así como darle la confianza o no al gabinete ministerial y a las comisiones investigadoras. A ver, además, en su proyecto proponen algo tan peligroso como que la Cámara de Diputados tendría la autorización de acusar ante el Senado organizaciones que velan por la imparcialidad dentro de los procesos institucionales como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. Entonces, ¿estamos hablando realmente de una propuesta para mejorar la situación política del país o de un sistema que beneficie a aquellos que ya son parte de él? Un Congreso bicameral con la misma gente que hay ahora no solo haría que nuestros problemas actuales se dupliquen, sino que alargarían los procesos de acuerdo a su propio beneficio. Una guerra de poderes en su máxima expresión. Estaremos atentos a lo que ocurra hoy. Los malcriaudios parecen no acabar. María del Carmen Alba comparó el gobierno de Castillo con el de Medina. Y justo que hablábamos del Congreso, tenemos que seguir informando sobre la presidenta de este, María del Carmen Alba. Los tan polémicos audios filtrados y aceptados por la misma congresista, quien intentó justificarlos con argumentos poco creíbles, no dejan de salir a la luz. En un nuevo audio revelado, se escucha cómo Alba insiste en la destitución de Pedro Castillo e incluso lo compara con la crisis política que el Perú vivió en el 2021, específicamente con el gobierno de Manuel Merino, el cual para la congresista sí fue constitucional. Según la legisladora, y citamos, Castillo estaba hasta la coronilla y no tenía apoyo de ningún poder. Además, insistió en que el mandatario quería que los peruanos reaccionaran de la misma forma que lo hicieron cuando Merino asumió el poder. Supuestamente, por lo que dijo ella misma, todo en el contexto del primer intento de vacancia al presidente. Otro detalle que también preocupó es que la señora Alba asegura que las protestas al frente del Congreso en contra del miembro de su partido, cuyo gobierno duró 6 días, tenían el propósito de incendiar el recinto. Desde aquí nos preguntamos, ¿será que la señora tiene pruebas para decir algo tan absurdo? La invitamos a que nos explique. Por favor, señora Alba, usted que critica tanto a Castillo y así como él, lleva más de 100 días desde que nos prohibió a los periodistas ejercer nuestra labor en el recinto de la Avenida Bancay. Díganos, ¿cómo es que encuentra lógico que las protestas de miles de peruanos en todo el Perú se limitaran a querer quemar su preciada oficina? No cabe duda que esta serie de audios son efectivamente los audios de la vergüenza. Estas son las últimas jugadas de Javier Arce antes de dejar el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y como cada semana, tenemos que hablar sobre los dramas de Castillo. Luego de que la Fiscalía citara al presidente en calidad de investigado por el caso Puente Tarata III junto a Juan Silva, otro de sus ministros, ahora exministro, está dando de qué hablar. Estamos hablando de Javier Arce, quien, a pesar de que estuvo solo 2 semanas ejerciendo como cabeza del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, logró hacer 8 cambios significativos en diferentes secciones. Lo más preocupante es que a tan solo horas de que estos cambios de altos funcionarios, administradores, directores de proyectos se hicieran efectivos, el señor renunció a su puesto. Cabe mencionar que el argumento de su salida fue por temas de índole personal. Pero bueno, algunos de los reemplazos más significativos que se han hecho son: Alberto Pingus reemplazará a Alfieri Rodríguez como director general de la Oficina General de Administración. Mario Rivero ingresó al área de alta dirección en el despacho ministerial. Isabel López entró por el puesto de Hilda Violeta Mosquera, en la cabeza de Dirección de Promoción de la Mujer Productora Agraria, y en el cargo de director ejecutivo de la Unidad Ejecutora 001631 Gestión de Proyectos Sectoriales del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar, sale Renato Caballero y entra Ronnie Matienza. Colectivos piden que el gobierno observe la ley que pone en riesgo la educación sexual en los colegios. Seguimos luchando porque el gobierno nos asegure una educación de calidad. Ahora, colectivos conformados por jóvenes y otros como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán e Impares le piden a Pedro Castillo que observe el proyecto de ley que pone en peligro el enfoque de igualdad de género en los contenidos educativos escolares. Expertas de Flora Tristán califican a este proyecto de ley como una gran amenaza para la educación con igualdad y también afirman que el Poder Ejecutivo tiene el deber de ponerle pausa al asunto, ya que si llega a ser efectiva, no se tendría una herramienta de prevención de violencias contra las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, Impares aclaró que la educación sexual integral permite que los jóvenes tengan bases certeras para hacer respetar sus derechos, la igualdad de género, la reproducción, el comportamiento sexual de riesgo y la prevención de enfermedades desde una perspectiva positiva. Y si pensaban que solo un grupo de la población estaba a favor de la educación sexual, bueno, se equivocan. De acuerdo a una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 82% de peruanos encuestados sí quieren que los jóvenes reciban este tipo de contenidos en el colegio. Solo un 12% se niega. Cabe mencionar que se le está pidiendo con insistencia a Castillo que se manifieste porque el próximo 15 de junio vence el plazo para que el Ejecutivo pueda hacer alguna observación, ya que el proyecto de ley fue aprobado a inicio de mayo por el Pleno y está en el despacho presidencial desde el 25. Esperamos que así como Castillo sorprendió para bien al criticar el proyecto de ley que buscaba debilitar a la SUNEDU, se pueda manifestar también en contra de una propuesta que solo evidencia la precariedad e ignorancia de algunos líderes políticos. Inició las cumbres de las Américas con algunas situaciones bastante tensas. Y cerramos el episodio de hoy con las actualizaciones de un evento que reúne a todas las naciones de nuestro continente. Desde ayer lunes 6 hasta el próximo 10 de junio, se lleva a cabo la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Dado que Biden se tomó la libertad como anfitrión de excluir a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, la jornada empezó bastante intensa. A ver, en un inicio, nuestro canciller César Landa ya manifestó que no asistirá al evento, pues ha dado positivo para la COVID-19. Esto mismo ocurrió con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle. Por otro lado, la presidenta de Honduras no estará en el evento, pero su ministro de Relaciones Exteriores sí. No obstante, el drama empezó cuando Cuba calificó de discriminatoria e inaceptable su exclusión de la cumbre. Ante esto, el presidente de México, López Obrador, manifestó que no irá al evento, porque no todos los países de Latinoamérica están invitados. Lo que se aclaró es que sí asistirá a su ministro de Relaciones Exteriores. Otro es el caso de Venezuela, con Maduro, quien aseguró que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, hablará por él. Recuerda que puedes enterarte de lo que ocurre minuto a minuto en esta reunión de mandatarios a través de La República. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Andrea Ramírez y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.